RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Otros acentos. Una propuesta para conocer culturas, experiencias y la vida política y social de Latinoamérica y del resto de los continentes. En Radio 5, Otros acentos, con Mavi Aldana.
Saludos a todos y muy bienvenidos. Hoy tenemos un programa apasionante porque nos lleva a recordar la banda sonora de nuestra vida junto con el invitado que está con nosotros, que nos trae su acento catalán, Jaume Collell, y con la música de Joan Manuel Serrat. Ahora les explico.
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan en la llar cremàvem només paraules d'amor, paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'en mediants d'històries d'amor, somnis de poetes.
Jaume Collell, bienvenido, ¿qué tal estás?
Muy bien, mira, aquí en Madrid dándole al caño.
Qué bonito libro, ¿eh? Y qué apasionante la historia de Serrat.
Gracias, muchas gracias.
¿Cuánto tiempo te ha llevado
escribirlo? Un par de años.
Hablando con él, obviamente, recogiendo su música,
sí,
seleccionando. Aquí empezó todo con esta canción, ¿no?
Bueno, había empezado un poco antes. Lo que pasa es que yo, en el libro, después cuando pongas la segunda canción...
Mediterráneo.
Hablaremos. No, empezó antes.
Empezó
con un pequeño single que yo era un chavalín de a lo mejor 7, 8, 9 años, no sé... Y los Reyes Magos un día nos regalaron un plato de disco de esos, que era una maletita de color verde, donde solo cabía un disco pequeño. Y en este disco pequeño ya estaba Parábolas de Amor, esto es verdad, pero era el segundo disco de Serrat. No sé, creo que es del 65. No soy muy fiable en dadas, porque espero que lo miren en el libro, ¿no? Porque ya era el segundo. Entonces mi drama, a la que ya fui un adolescente y tal... era que no podía comprar LPs, porque no cabían
en aquel
platito, ¿no? Ahí empezó todo.
Ya. Bueno, les cuento que por si alguien no sabe, estoy segura de muchísimos amigos que nos escuchan conocen a Jaume. Jaume es periodista, es músico y actor, es compañero nuestro, ¿no? Fue miembro, formaste parte del Joglar,
sí,
estuviste con el Joglar.
Sí.
Luego has sido director de teatro y cabaret musical, no sé si sigues dirigiendo, ¿no?
No.
Has punto, has puesto el punto satírico en La Vanguardia, te encargaron...
Sí, esto es una de las cosas que uno recuerda en la vida, porque La Vanguardia, vamos a ver, La Vanguardia no es un periódico de humor, ¿no?
No, no, pero
y
bueno...
Y entonces en el año 91 pues pude, precisamente después de mi etapa como teatral en la compañía El Joglars, que es una compañía que tiene un estilo de teatro, digamos, asociado a la parodia y a la sátira, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces yo era periodista porque había empezado de joven en un medio comarcal, ¿no? Y pude ahí, en cierto modo, unir esos mundos en una sección de humor que ofrecía al entonces director de La Vanguardia, Joan Tapia, que bautizamos con el nombre de El Burladero.
Bueno, con el que muchísima gente disfrutó y te siguió en aquellos años 90. Volvemos a Serrat, volvemos a este libro, un libro realmente interesante que repasa y recorre la vida de Serrat, pero que además repasa la banda sonora que decía antes yo de nuestra vida. Y de hecho, tú el título que le das es ese, Serrat, la música de una vida, ¿no? Y que has querido regalarnos a todos con músicas de Serrat y con la historia del propio Joan Manuel como esta.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno.
Bueno, brutal este tema.
Sí.
Es histórico.
Me gusta que hayas puesto como segunda canción Mediterráneo, pero responde a una pregunta que nosotros que somos periodistas a veces convertimos en tópico, ¿no? Y que me han hecho muchas veces preguntando, ¿cuáles son las etapas creativas, musicales, no sé qué, de Serrat? Digo, no, yo no sabría decirte. Yo lo que en el libro sostengo es que la distancia entre Parábolas de amor y Mediterráneo está... o explica la evolución de todo un oficio de este señor. Y en este largo recorrido, en este hilo que va de un tema a otro, tú puedes colocar las paradas de metro que consideres que pueden estar entre una canción y otra, ¿no? Entre la sencillez de...
Claro, tú empiezas cuando empiezas a contar cómo Serrat empieza a amar la música cuando entra en la cocina con su madre, ¿no? Y entonces escucha la radio de fondo y
quién
escucha...
sabe, cuando uno empieza a escuchar algo musical, seguramente las primeras canciones que nos han venido eran nuestras madres.
Sí, generalmente.
Los padres quizá no cantaban tanto, ¿no?
Ya. Y ahí empieza a escuchar canciones de radio, empieza a escuchar copla.
La radio es el alimento que puede al que puede acceder una persona, un artista en los años 40, ¿no? Poco más ahí.
¿Encuentras que le fascinan? Sí, perdona.
No, digo, él nace en un barrio que hay un gran cultivo musical de grupos. Estamos en los 60, nacen conjuntos de moda, etcétera, ¿no? Y que es el Poble Sec, que es el barrio de donde nace él.
Ajá.
Pero el barrio vecino es el paralelo. Ajá. El paralelo de Barcelona que te voy a contar, no conviene
claro,
definirlo.
Claro, de zarzuela.
Exacto, es un apasionado de la zarzuela, etcétera, ¿no?
Fíjate que cuplés también.
Sí,
es como,
claro.
Es paradójico, te parece increíble, pero es así.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el
pueblo que un caminante paró.
Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Sí. Es que
aunque
es imposible
hay que decir,
no moverse, ¿no?
Aunque hay que decir que Penélope, la música la escribió Augusto Alguero.
Bueno,
no pasa nada. Pero
otro pintor, con palabras.
Hay pocos casos,
con
hay pocos temas de Serrat en los que él no sea autor exclusivo de letra y música, ¿no? Uh-huh. Este es un caso, ¿no?
Y es muy mestizo porque él mezcla. Compone en catalán, pero también compone en castellano. Y
sí.
Fíjate que se armó en Eurovisión.
Bueno,
¿no?
Esto
con el la 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 y todo aquello, pero no parece que Serrat fuera excluyente.
No,
en
y además
momento.
Yo es un tema que casi ni toco en el libro.
Bueno.
Porque aburre, ¿no? ¿No te aburre, tío? ¿Te divierte aún hablar de Eurovisión?
Yo un poco
no.
Pesado, sí.
Le dedico un par de párrafos. Y aún para explicar lo que fue el contenido musical de todo ese episodio de que significó Eurovisión, ¿no?
Ya. Bueno, ¿de dónde surge ese talento personal que tiene Joan Manuel?
¿Quién lo sabe esto? ¿Quién soy yo para...? No lo sé. Nace de un espíritu inquieto y de un olfato, yo diría que... natural, porque esto se lleva de, yo diría que se lleva en el ADN, ¿no?
Yeah.
Serrat no es un músico de formación clásica de conservatorio. A la música se llega por dos caminos, se llega por los conservatorios, por el estudio del pentagrama, digamos, ¿no? Y se llega por la intuición, como es el caso de todos los artistas flamencos, por ejemplo, ¿no? Serrat es un artista que pertenece a esta segunda parte, ¿no? Lo que pasa es que cuando hay madera de artista, no importa de dónde viene y hacia dónde se va, ¿no?
También le gusta el flamenco. En algún momento...
Es muy significativa su aportación o el acercamiento. Por ejemplo, a Juanito Valderrama. Juanito Valderrama es un artista. Fíjate. Que él conoce por la radio, como conoció a Concha Piquer por la radio, aunque después la vio en el Paralelo. La madre lo lleva un día a un concierto de Concha Piquer, pero debía ser un chavalín, ¿no? Y a Juanito Valderrama lo descubre por la radio, con el tiempo llega a conocerlo, llegan a ser amigos, y Serrat lo tiene por maestro.
Fíjate.
Para explicar un caso concreto de la relación de Serrat con el flamenco, ¿no?
Por eso te digo que es que me parece un ser humano que en ningún caso es excluyente.
¿Qué va?
Al contrario. Y esa es la grandeza, ¿no? De
porque es que
de una persona,
la,
claro.
La música nunca pide pasaportes, ¿no?
Cierto.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero.
Bueno, son canciones que yo le estaba diciendo a Jaume, te transportan como a un cuadro, ¿no? Como si fuera una escena cinematográfica. Porque Serrat pinta con la música y con las palabras.
Claro.
Es lo que uno percibe, ¿no?
Sí.
Es como es que estás ahí, ¿no?
Bueno, es que...
En la hierba, corriendo...
Sí, y esto es hablar del misterio del arte, ¿no? El arte es un lenguaje misterioso, ¿no?
¿Por qué te planteas hacer este libro? ¿Qué es lo que has querido hacer?
No sé,
hacer?
Mira, voy a decir una cosa muy trivial.
Con Serrat, la música de una vida.
Sí, voy a decir una cosa muy trivial. Yo estuve... trabajando en La Vanguardia hasta hace año y medio, poco más, ¿no?
Yeah.
Y llevaba ya desde que sacamos la sección del Burladero, que fue en el 91, pues de una vida laboral en esta cabecera, pues cercana a los 30 o 35 años, no te sabría poner
toda una vida en realidad.
Y entonces pensé, bueno, vas a coger la jubilación laboral, digamos, que no efectiva, y bueno, tienes que inventarte algo para para hacer, ¿no? Porque a lo que quedes entre las manos. Porque lo peor es jubilarte y quedarte en casa, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y no, fue este libro.
Ajá, pues o sea, bendito sea el libro, ¿no?
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda.
Bueno, estas nanas son unas nanas
espectaculares. En Serrat hay una parte importante que es sus trabajos sobre poetas.
Sí.
Yo creo que él ya es un poeta, pero llega un momento que se plantea poner música a Machado, a Hernández, a Joan Salvat, a Paseita y a muchos más. Estos quizás son los más conocidos. El único poeta con el que puede trabajar en vida es Mario Benedetti, porque los que te he mencionado antes habían fallecido ya, ¿no? Yeah. Que constituye todo lo que es el trabajo en torno al el sur también existe, ¿no?
Uh-huh.
Y realmente Hernández yo creo que quizás es el poeta que supone la sorpresa, nos descubre a un poeta más desconocido, ¿no?
Yeah.
Porque de algún modo Machado podía estar ya en algunas escuelas, no en el franquismo, ¿no? Joan Salvat Papasseit en Cataluña, aunque era un autor de vanguardias, pues también era conocido, ¿no? Pero yo creo que el momento en que Música Hernández da como una exclusiva, ¿no? Y elabora dos discos de Hernández, con una diferencia de 20 años o así. Hay dos LPs dedicados a Hernández, sobre poemas distintos, ¿no?
Cada loco con su tema, contra gustos no hay disputa.
Bueno, ya nos estamos acercando al momento en el que Serrat decide que se va.
Sí.
Este es un momento de conmoción para todo el mundo, ¿no? Pero
sí,
lo ha hecho con una entereza y una calma y una serenidad increíble, ¿no?
Había rumores, pero no, claro, no hasta que él lo anuncia. Fíjate que yo empecé a trabajar el libro cuando aún no había anunciado nada. O sea que no es que yo me sume al carro, suba al carro de un señor que se va, que es famoso para... Se empezaba a trabajar y de repente anuncia que se va, ¿no?
Ya.
Bueno, se va de los escenarios, ¿eh? No se va del oficio, ni de componer.
Lo dijo.
Porque además yo lo he visto cantar desde entonces. Ha cantado en varias ocasiones, siempre que puede agarrar un micro y se marca un tema donde sea, ¿no?
En la factoría, todo pasa y todo queda.
Bueno, es un tema bellísimo para terminar nuestra conversación.
Claro, Machado.
Qué bonito.
Sí, él conoce a Machado un poco tarde, como todos nosotros, ¿no? Lo conoce ya casi cuando lo descubre a través de ediciones sudamericanas, ¿no? Porque en aquellos años no era un autor muy editado, ¿no? Y bueno, es uno de los trabajos que marcan la carrera de Joan Manuel Serrat, ¿no?
Bueno, todo pasa, todo queda. Serrat no va a pasar nunca.
Yo creo que no.
Va a quedar siempre. Y en cuanto tenga una guitarra cerca, como tú bien nos has explicado,
seguro.
Canta. Y además compone y produce a otros músicos y sigue en el oficio.
Seguro.
Como tú, que sigues en el oficio.
Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque un periodista no se jubila nunca en la vida. Ahí está, Serrat, la música de una vida. Jaume Collell ha estado con nosotros. Un abrazo grande.
A vosotros.
Y gracias.
Muchas gracias
por este regalazo.
En Radio 5, otros acentos.
Bueno, pues llega José María Pascual y nos trae, como siempre, su libro viajero. ¿Cómo estás, José María?
Encantado siempre de estar contigo.
Bueno, un libro que dejas sobre la mesa. ¿Y qué nos cuenta hoy? ¿A dónde nos llevas?
Pues nos narra una exploración polar pionera. El libro es Un manicomio en el fin del mundo, la odisea del Bélgica en la Antártida. El autor es norteamericano, Julian Sancton. y lo publicó Capitán Swing hace pocos meses.
¿Manicomio dices?
Sí, es que la del barco Bélgica y su tripulación fue la primera invernada que se hizo en la Antártida. No estaban preparados, no estaba en los planes.
Claro, por eso decías que fue pionera. Uh-huh. ¿Mm? Oscuridad absoluta, frío terrible, huracanes...
Miedo, escorbuto, depresión profunda, hasta a la gata del barco le afectó. Uh-huh. Una tormenta se llevó a un tripulante muy joven antes de que dejaran la Patagonia y luego hubo más bajas.
Pues sí, para volverse loco, desde luego.
Uh-huh. Bueno, es el primer libro del autor. 350 páginas, más fotos, bibliografía. Es periodista y es una primera obra estupenda.
¿Novela de los hechos o es un ensayo, José?
Ensayo. Mm. Desde la foto de la portada. En primer término, junto a un pingüino, Adrián de Gerlach, el marino belga que promovió la expedición. Y al fondo, el buque, atrapado en la banquisa.
Barco de vela, por lo que veo, ¿eh?
Bueno, estamos en 1897 y 1898. Ya se impulsaba sobre todo a vapor.
O sea, que le puso al barco el nombre de su país.
Efectivamente. Era un joven oficial que consiguió interesar a las autoridades, a los científicos, a la sociedad belga. Durante 3 años buscó patrocinadores, se organizaron colectas...
Oye, era muy difícil financiar exploraciones, ¿eh?
Siempre. Compraron un ballenero noruego...
Claro, adecuado para mares polares.
Y la tripulación fue internacional. Yeah. Belgas y noruegos, mayoría. Un geólogo polaco, un doctor norteamericano, un zoólogo rumano. A bordo se hablaba francés, flamenco, inglés, alemán, noruego.
Bueno, una auténtica Babel, José.
Y las dificultades empezaron pronto. Yeah. El joven médico que iba a cuidar la salud de la expedición pues tuvo que dejarlos a última hora y no hubo forma de conseguir otro. Así que partían sin médico.
Qué imprudencia, ¿no?
Bueno, el caso es que estaban reparando una avería, todavía en Bélgica, cuando llegó desde Nueva York un telegrama del doctor Cook, que tenía experiencia, había estado en Groenlandia con Peary, el gran explorador, y con los Inuit había aprendido a vestirse, a cazar, a llevar trineos de perros, a defenderse del frío.
Un mirlo blanco, vamos.
Sí, tuvo una larga carrera polar. Tiempo después, años después, Peary y Cook, cada uno por su lado, afirmaban haber sido el primero en alcanzar el Polo Norte. Hoy eso no está claro. Bueno, el caso es que se ofreció a reunirse con el Bélgica en Montevideo y aportar equipo y perros esquimales.
Uh-huh.
Todo esto lo ha podido documentar el autor porque, aparte del cuaderno de bitácora oficial del capitán, 11 o 12 tripulantes dejaron diarios, relatos muy pormenorizados.
Yeah.
Como el del doctor, como el de Adrián de Gerlach, o el del primer oficial, Roald Amundsen.
Amundsen, el que alcanzó el polo sur, que nivel, ¿eh?
Sí, Amundsen ya tenía experiencia ártica. Y lo que aprendió ese invierno del 98 fue fundamental para él, lo aplicó más adelante. Cook y él, cuando las cosas se torcieron, fueron vitales. Convencieron a la gente de que los estaba matando el escorbuto, porque la comida a base de conservas no aportaba suficientes vitaminas. Y tenían que comer pues carne fresca de focas, de pingüinos.
¿Qué pasó? ¿Por qué les atrapó el hielo?
Habían salido tarde de Europa. Las tormentas los retrasaron en el Atlántico. Algún tripulante problemático acabó expulsado en Punta Arenas. Encallaron en el canal de Beagle. Se entretuvieron explorando en los canales patagónicos. Bueno, uno de esos canales ahora se llama Paso de Gerlach. Y con motor a vapor, Gerlach se creía obligado a llegar más allá que los que solo habían dispuesto de velas hacía ya muchos años.
¿Miedo al fracaso?
Pues eso apunta el autor.
Yeah.
No iban a poder cumplir un objetivo como alcanzar el polo sur magnético. Y Gerlach pues siguió avanzando hacia el sur hasta que se congeló la banquisa.
Corrió un gran riesgo por lo que estás contando.
Que, por cierto, siendo marino profesional, no sabía nadar.
¡Oh, qué cosas!
A cambio de esa invernada, pues eso, fueron los primeros en pasar el invierno antártico. Su lucha por liberarse cuando llegó la primavera usando sierras y explosivos, pues es para leerla. El doctor Cook hizo las primeras fotos de allí. Amundsen fue el primero que esquió en esos parajes y que probó muchas otras cosas. Rakovica, el naturalista, descubrió cientos de especies, pingüinos, la planta con flor más meridional, un mosquito sin alas. Llenaron el barco de muestras científicas.
José María, habría que acabar, qué pena.
Pues un manicomio en el fin del mundo. La odisea del Bélgica en la Antártida. Julian Sancton. Editorial Capitán Swing.
Pues gracias, hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós. Y a ustedes también, gracias y hasta la semana que viene. Les esperamos aquí en Otros Acentos en Radio 5.
su tema. Contra gustos no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es. Cada quien es cada cual. Y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad, y un siux más que el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras.